Vamos a situarnos en la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño, que lanza este sábado la misión diocesana que se va a prolongar hasta 2022. Y lo hace con un acto que unirá fe y cultura, que incluye una procesión en la que se van a poder ver 61 imágenes que son todo un símbolo de gratitud por la herencia de la fe en La Rioja.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo. El obispo de la diócesis, Carlos Escribano, estima que este acontecimiento congregará a unas 8.000 personas en una misa en la Plaza de Toros de Logroño y a decenas de miles más en la procesión de imágenes sacras por las principales calles de la ciudad. Las figuras de santos patronos que formarán parte de la procesión representan la gran riqueza que existe en todos los pueblos de La Rioja, en los que también se pueden encontrar danzas y músicas tradicionales. Entre la misa y la procesión habrá un momento para dialogar con los asistentes, que acudirán de toda la comunidad autónoma para participar en esta manifestación pública de la fe. Durante el acto se va a realizar también una colecta destinada al Centro de Formación de Cáritas y a la Fundación Cáritas Chavicar, que fue inaugurada el pasado septiembre y que busca dotar a personas desempleadas de una certificación que potencie su empleabilidad. La misión diocesana se va a prolongar hasta 2022 y se dirige en primer lugar a los cristianos que participan de algún modo en la vida de la Iglesia, pero que no han descubierto la amplitud del horizonte que plantea su bautismo. En segundo lugar, aquellos que han pertenecido a la Iglesia, pero por diversas circunstancias se han ido distanciando de ella, aunque participen ocasionalmente en la Eucaristía. Y por último, quienes están totalmente alejados de la Iglesia. El obispo anima a comenzar este camino rezando y a prolongar la plegaria durante todo el desarrollo de la misión, 4 años. Se han impreso más de 15.000 estampas con la oración oficial, que va acompañada de una imagen con unos pies en cuyo interior serpentea un camino del que brota una vid y que culmina en la cruz. Esta imagen colgará de todas las parroquias de la diócesis riojana en grandes lonas durante esos 4 años que va a durar la misión. Comenzamos nuestro recorrido en El Espejo con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Para eso está ya por aquí Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho. Arrancamos en el Vaticano, donde hoy comienza el Simposio Internacional sobre Derechos Fundamentales.
Organizado por la Fundación Joseph Ratzinger, el Papa Francisco y Benedicto XVI han escrito sendas cartas a los participantes.
Los obispos de Estados Unidos han mostrado su unidad con el Papa y con la Iglesia Universal en la lucha contra los abusos.
En el discurso de clausura de la Asamblea Plenaria, el presidente de la Conferencia Episcopal Estadounidense, el cardenal Daniel Dinardo, ha manifestado una vez más el afecto y la cercanía de los obispos estadounidenses con el Papa Francisco.
Y los obispos de Nicaragua han enviado un mensaje de aliento a su pueblo.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua al completo, encabezada por el cardenal Leopoldo Brenes, ha recordado al pueblo que están a su lado y ha agradecido también las oraciones y muestras de afecto recibidas por los obispos.
Se inicia la causa de beatificación del jesuita bilbaíno Pedro Arrupe.
Así lo han anunciado el actual superior de los jesuitas, el padre Arturo Sosa. La apertura de la causa del que fuera prepósito general de la Compañía de Jesús entre 1965 y 1983 tendrá lugar el próximo 5 de febrero en la Basílica de San Juan de Letrán de Roma.
Y esta tarde se presenta el último libro del sociólogo Miquel Azurmendi, El Abrazo, hacia la cultura del encuentro.
En la presentación participarán, además del autor, el presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación, Julián Carrón, y el teólogo y sociólogo Joseba Arregui, todos ellos moderados por nuestro compañero Fernando de Aro. La cita es a las 7:30 en el auditorio de la Fundación Pablo VI de Madrid.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Y en un instante hablamos de la Jornada Mundial de los Pobres. Su segunda edición la celebraremos, Dios mediante, el próximo domingo.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren, miércoles a la playa, jueves... Mafre presenta el programa Tu Futuro. Los planes de pensiones Mafre que se adaptan a tu ciclo de vida. Y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Consulta condiciones en mafre.es.
¿Te has preguntado de qué hablan los niños con sus juguetes? Hablan de diversidad.
Yo creo que nos vendría muy bien conocer nuevos amigos.
Y de explorar nuevos mundos.
¡El espacio es inmenso! ¡Necesitamos más naves!
¡Sí!
Hablan del nuevo catálogo de juguetes y hasta el 18 de noviembre tienes un 25% de regalo en una gran selección de juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Esta es mi invitación.
Sin pausas.
Ya estoy en casa.
Justo a tiempo.
Sin cortes.
¿Te apartas un segundo?
Sin publicidad.
¿Por qué esperar?
Mentiras arriesgadas.
¿Qué le voy a hacer? Soy un espía.
Me he casado con Rambo.
El sábado, Cine Sin Cortes, en 13.
Nuestras deportistas son pura energía. Y ante cualquier desafío, avanzan. Y en la adversidad, se crecen. Por eso en Iberdrola les propusimos un trato. Vosotras seguís haciendo historia y nosotros cuidamos del terreno de juego.
Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
When I was 6 years old, I broke my leg. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes en el Tiempo del Espejo. Hoy queremos enfocar la Jornada Mundial de los Pobres, convocada por el Papa Francisco, cuya segunda edición vamos a celebrar este próximo domingo bajo el lema «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó». Para entender el significado de esta jornada, cómo se puede vivir, cómo se vive en tantos lugares de nuestras diócesis, de nuestras parroquias y comunidades, hoy nos acompaña José Manuel Horcajo, que es párroco de San Ramón Nonato, en el barrio madrileño de Vallecas, y que ha puesto en marcha múltiples iniciativas precisamente para responder a las necesidades de los más pobres. José Manuel, muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros en el Tiempo del Espejo.
Buenas tardes y gracias a vosotros.
En el mensaje que el Papa ha dirigido pues a todo el pueblo de Dios con motivo de esta convocatoria, se refiere a ese grito que está en el propio lema de la jornada, que sube hasta la presencia de Dios y dice que a veces es paradójico que llega a Dios pero no consigue llegar a nuestros oídos, dejándonos indiferentes e impasibles. La verdad es que tú escuchaste enseguida ese clamor, ese grito, cuando viste la realidad social en la parroquia que te ha sido confiada, ¿verdad?
Sí, como en cualquier parroquia, cuando lo tienes abierta un rato y la mesa está abierta todo el día, pues la gente llega, la gente viene, pide, suplica, te pide de todo, ¿no? Desde escucha, cariño, cosas, trabajo, vivienda, y entonces, claro, al final, pues te haces cargo de su situación y vas entendiendo lo que Dios te pide.
Es un grito que, por tanto, no es que no tenga que ver, que sea como un añadido a lo que es propio de la misión de la Iglesia, sino que lo reconocemos absolutamente inserto como una dimensión esencial, y así lo ha vivido siempre la comunidad cristiana, dentro de lo que es la experiencia de la fe y de la misión de la Iglesia.
Sí, porque los pobres es verdad que piden mucho, todos lo sabemos, ¿no? Pero a su vez también los pobres dan mucho, porque no solo son los que piden y reciben de nosotros, sino que su cercanía, estar cerca a ellos, comprenderles, escucharles, te aporta mucho. Y ellos mismos son muy generosos. Yo he aprendido muchísimo de ellos, de su generosidad, de su paciencia, de su humildad, su sencillez. A mí es una escuela completa, es un máster que hago cada día aprendiendo de ellos. O sea, que no solo es que les damos cosas, sino que de ellos recibimos una gran enseñanza.
Hay otro momento en la carta, en el mensaje del Papa, en el que dice que la respuesta de Dios a este clamor de los pobres es siempre para curar las heridas del cuerpo y del alma, para restituir la justicia y para ayudar a reemprender una vida pues con la mayor dignidad posible. Esa unidad entre las necesidades que podríamos decir materiales, que son imprescindibles, comida, vestido, hasta necesidades de acompañamiento, de ayuda pues frente a dependencias muy graves, el abrazo de una caridad vivida, me parece que también en las iniciativas que en vuestra parroquia habéis tomado se ve muy bien esa unidad de ambas cosas. Cuéntanos un poco cómo ha sido.
Y hemos visto que en la iglesia no puede haber dos puertas, ¿no? La puerta normal donde la gente va a misa y luego la puerta atrás donde van los pobres a pedir comida, ¿no? Como que estuvieran desconectadas, ¿no? Sino que es una misma comunidad viva en la que todos participan y el que necesita pide y luego los demás también le ayudan y le acompañan. Hemos visto que a veces la gente llega a Cáritas y a pedir comida, ropa o trabajo y al voluntario de Caritas se le hacía un poco difícil. Le digo, bueno, ¿y cómo te hablo de Dios? Parece como es un salto mortal, ¿no? Vienes a pedirme trabajo y yo te digo que reces el rosario. Nos hemos dado cuenta que la clave era la pastoral familiar. Uh-huh. Cuando un pobre le atiende sus necesidades familiares, no solo sus necesidades sociales, sino las familiares, entonces empieza a entrar un proceso de formación, de crecimiento, y de ahí, lógico, el paso a la espiritualidad es muy sencillo, y ellos lo reclaman. A los pobres les cuesta mucho entender que van a una parroquia a pedir cosas materiales y que nunca se les hable de Dios. Les parece incomprensible, porque ellos buscan a Dios mucho. Y nosotros, desde lo social, pasando por lo familiar y llegando a lo espiritual, atendemos integralmente a estas personas, nuestros hermanos.
Hay otro momento, otro pasaje de esta carta que estamos recorriendo en este diálogo y que vamos ilustrando también pues con la realidad que en esta parroquia del barrio madrileño de Vallecas se vive. El Papa habla de que los pobres necesitan, habla de una amistad que tanto necesitan. Es una palabra que me ha llamado la atención porque podría haber utilizado otras pues más o menos análogas el Papa. Habla de amistad y además en la motivación de esta Jornada Mundial de los Pobres él habla de la oportunidad de reconocer el bien que supone para los cristianos normales y corrientes, no solo para el cura, evidentemente, el hecho de que los pobres estén en el centro de la vida de la comunidad y que pueda haber un roce, un escucha, una mirada, no pasar de largo. ¿Cómo ves tú eso desde el observatorio de tu parroquia?
Todos los voluntarios que vienen a colaborar al principio piensan que van a dar simplemente cosas, ¿no? Pero poco a poco van comprendiendo, porque ponemos unas iniciativas de convivencias, también de encuentros, de fiestas y de oraciones juntos, que al final no solo están detrás de una mesa para resolver asuntos materiales, sino que empiezan a comprenderles, a conocerles, les invitan a sus casas, comen juntos y de una forma ordenada, claro, sin que haya confusiones, empiezan a darse cuenta de que son hermanos suyos que lo están pasando peor y que les están ayudando. Entonces, tanto los voluntarios como los que reciben cosas se dan cuenta de que forman parte de una familia en la que todos son hermanos y se genera una amistad que es la que ayuda a las personas, porque lo que les ayuda, más que les han dado una cosa, es que les han dado una familia. La gente necesita una familia. Hace poco unos africanos que les tenemos en acogida, que han venido a través de las pateras y demás, ¿no? Pues en una asociación de africanos les ofrecían un alojamiento mejor, más digno, porque el nuestro es muy sencillo, ¿no? Uh-huh. Y ellos decían, no, es que no necesito una cama mejor, necesito una familia y aquí la tengo.
Está clarísimo. Ahí hay un momento en el que el Papa se refiere a la situación que estamos viviendo en muchos en muchos fragmentos, en muchos aspectos de la sociedad, especialmente occidental, y con la proliferación de ciertas manifestaciones de la pobreza, se produce desgraciadamente eso que se ha dado en llamar la fobia hacia los pobres. Es decir, en vez de escuchar el grito del pobre, más bien lo que se querría, con una mentalidad bien pensante, es a callar ese grito, que no moleste, que no incordie, que no desordene nuestro orden. Pensando, y sin escandalizarnos por esto, pensando en el conjunto de nuestras comunidades cristianas, ¿puede surgir también esta tentación un poco llevada por el ambiente, por la mentalidad ambiental? ¿Qué dices tú frente a esa resistencia que muchos pueden experimentar sin juzgarla?
Sí, yo lo comprendo porque a mí me pasó, antaño me pasó también así, pero ya estas personas, digo, bueno, que alguien las atienda, pero no seré yo.
Exacto, exacto.
Hasta que cruzas el puente. Yo también, al cruzar el puente Vallecas, ¿no? Me he dado cuenta que hay que cruzar un puente de otra persona que te separa, ¿no? Y separa un río también de prejuicios, de falta de comprensión. Pero cuando cruzas el puente y vas a esa persona, empiezas a conocerla, a escucharla, a dejarte impresionar por ella. Entonces, todos estos prejuicios que tenías previos ya se caen. La gente que tiene esa fobia de los pobres, que yo la comprendo, es porque vive demasiado lejos. Y por eso el Papa nos invita a acercarnos y a hacernos amigos de ellos. Y empiezas a descubrir un mundo desconocido.
José Manuel, en cierto modo, para una experiencia de iglesia como la que vivís vosotros en la parroquia, podríamos decir que todos los días son, en cierto modo, una jornada pues para los pobres o con los pobres. Pero ¿qué interés, qué sugerencia nos ofreces para muchas otras realidades o personas o cristianos normales y corrientes para vivir esta jornada que nos propone el Papa? Que pueden decir, bueno, ya hay quien, como decías tú ahora, ya hay quien organiza servicios, ya hay quien, tenemos nuestras Cáritas, por supuesto, ¿qué sugerencia pastoral encuentras tú para un cristiano normal y corriente para vivir con corazón y con conciencia esta próxima jornada del domingo?
Todos los cristianos queremos acercarnos a Jesucristo, evidentemente. pero el que no tiene amigos pobres, el que no ha escuchado su clamor, el que no ha vivido, le falta la dimensión de Cristo pobre, y eso es fundamental. Entonces, el cristiano que quiere de verdad amar a Jesucristo, esta jornada que el Papa nos ha brindado, una cosa maravillosa, es para que todos digamos, ¿cuántos amigos pobres tengo yo y comparto con ellos? Aunque a lo mejor no les sepa arreglar sus cosas, pero sé escucharles, sé comprenderles, porque si no, no termino de comprender a Cristo pobre, y entonces no llego a comprender el verdadero misterio de Cristo, ¿no? Que Cristo siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos por su amor.
José Manuel Horcajo, párroco de San Ramón Nonato, en el barrio madrileño de Vallecas, al que agradezco muy especialmente que haya compartido con nosotros esta mirada sobre la propuesta del Papa Francisco de la Jornada Mundial de los Pobres, segunda edición que celebraremos, Dios mediante, el próximo domingo. Un fuerte abrazo y muchas gracias, José Manuel.
Gracias a vosotros.
Y ahora abrimos nuestra página informativa para profundizar todas las noticias de esta jornada con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Comenzamos en el Vaticano. Hoy comienza un simposio internacional sobre derechos fundamentales y conflictos entre derechos.
Organizado por la Fundación Josef Ratzinger, el Papa Francisco y Benedicto XVI han escrito sendas cartas a los participantes. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Pocos congresos tienen la fortuna de comenzar con el aval de la carta de dos papas, sobre todo cuando son escasas las del Papa Emérito, Benedicto XVI. En su misiva considera muy importante que el Congreso aborde explícitamente la problemática de los derechos, un tema que exige una reflexión profunda y sistemática y que resulta fundamental para la convivencia humana. Al concluir la carta manifiesta también su estima personal y su oración por todos los participantes. Por otra parte, el Papa Francisco espera que este Congreso, inspirado en el pensamiento y el magisterio de nuestro querido Papa Emérito, utilizando palabras textuales del Papa, pueda contribuir con coraje y profundidad a iluminar un problema esencial para la protección de la dignidad de la persona humana y de su desarrollo integral.
Gracias, Eva. Y un jueves más, el Espejo viaja hasta Ávila.
Sí, porque a pesar de que el jubileo teresiano concluyó hace exactamente un mes, la ciudad alberga muchos monumentos relacionados con la Santa. COPE en Ávila, Beatriz García, buenas tardes.
Buenas tardes. Con el año jubilar recientemente clausurado, son muchas las excusas para todavía venir a conocer la tierra de cantos y santos de Santa Teresa de Jesús. Entre los atractivos, además de visitar los lugares teresianos, está también la visita isabelina. En su recorrido conoceremos el monasterio circense de Santa Ana, muy querido por Isabel de Castilla y declarado Monumento Nacional en el año 1982, o también el Real Monasterio de Santo Tomás, de estilo gótico, Palacio de Verano de los Reyes Católicos, donde además está enterrado su hijo, el infante Don Juan. En este monasterio se encuentra también el Museo de Arte Oriental. Termina la visita en la Plaza de Santa Teresa, más conocida por los abulenses como El Grande, donde se ubica la Iglesia de San Pedro y dos de las esculturas más importantes de la Santa.
Y en Santiago de Compostela continúan las jornadas de delegados de pastoral universitaria,
en las que se aborda el tema del acompañamiento en el crecimiento y el desarrollo de la vocación. COPE Santiago, Patricia Iglesias.
Son más de 60 delegados de pastoral universitaria llegados de toda España y también de Portugal, que han sido invitados por la buena relación que los une con la provincia eclesiástica gallega. El encuentro se celebra tras el reciente sínodo de los obispos sobre los jóvenes y bajo el lema de Jóvenes, Fe y Discernimiento Vocacional. La delegación de pastoral de Santiago presentará esta tarde algunas de las experiencias que tienen en marcha ya desde hace varios cursos y con gran éxito, como nos contaba Ricardo Sanjurjo. Por ejemplo, las cenas alfa para universitarios.
Durante 4 meses al año, 2 meses en el primer semestre, 2 meses en el segundo normalmente, hacemos todas las semanas unas cenas en las que después de la cena se ofrece pues una pequeña charla y un espacio de debate sobre temas básicos del cristianismo.
A esta hora los participantes en el encuentro comparten la Eucaristía en la Catedral presidida por Monseñor Julián Barrio.
Hoy queremos concluir el tiempo del espejo hablándoles del cierre de la Asamblea de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. Su presidente, el cardenal Daniel DiNardo, ha expresado nuevamente al Papa, en nombre de todos los obispos de aquel país, amor, obediencia y lealtad en estos días difíciles a causa de la crisis de los abusos. También ha dicho estar seguro de que bajo la guía del Papa Francisco, el encuentro de todos los presidentes de conferencias episcopales del mundo, que va a tener lugar el próximo mes de febrero, ayudará a erradicar la lacra de los abusos sexuales en la Iglesia y además dará una perspectiva global a los esfuerzos que desde hace ya tiempo llevan a cabo los obispos estadounidenses. Por otra parte, lo dice el cardenal DiNardo, la esperanza de una verdadera reforma radica en la santidad. Cualquier reforma de las estructuras eclesiales tiene que brotar de la misión de dar a conocer a Cristo, porque ningún sistema de gobierno o de vigilancia, por excelente que sea, va a bastar por sí solo para hacernos capaces de vivir a la altura de la vocación recibida de Cristo. Y esto no vale solo para los obispos de los Estados Unidos, vale para todos nosotros. Termina aquí el tiempo del espejo y seguimos juntos en el Mediodía Cope, si ustedes quieren. Es lo mejor que pueden hacer en este momento.